Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con once, gracias por seguir con nosotros. Y ya está Ernesto Osorio listo en la línea. Hoy el presidente, entiendo que sin tema, que es cuando sale a decir, a ver, pregúntenme lo que ustedes quieran para que yo hable de lo que yo quiero, ¿no? Básicamente. Querido Ernesto, cuéntanos qué ha pasado esta mañana.
¿Qué tal, mi querido Mario? Muy buenos días, Emilia, Alfonso, también muy buenos días, y José María, también a los que nos escuchan. Efectivamente, hoy el presidente sale solo, no va ninguno de sus funcionarios del gabinete acompañándolo porque dice no hay tema, pero él arranca, da una introducción a este espacio libre para que los reporteros le puedan preguntar. Hablando de el empresario Ricardo Salinas Pliego, a partir de lo que ayer el mismo empresario respondió cuando el presidente dijo que el dueño de Televisión Azteca influía en el contenido editorial de sus canales de televisión y en todos sus espacios informativos, pues atizaba una campaña en contra de su gobierno. El presidente dice que esto no es un diferendo de carácter personal, que no tiene que tomarlo así Ricardo Salinas Pliego, pero recuerda que ya tiene tres frentes abiertos con él, como gobierno y empresa, en este caso Grupo Azteca. El primero de ellos, el adeudo que tiene con el sistema de administración tributaria, con Hacienda, y la deuda de impuestos que acumula. El otro, el segundo frente que dice el presidente se abrió, fue el del campo de golf en Tecolunda, allá en Huatulco, que dice el presidente mantiene la clausura, aunque hay una suspensión provisional para que todo regrese al estado en el que estaba, pero que, le recuerda, es un área natural protegida ya por decreto presidencial. Y tercero, esto que se dio a conocer a partir de la discusión del fondo de pensiones, en donde Afore Azteca es una de las que más dinero acumula en cuanto a los recursos que no se han regresado al SAT y que corresponden a las Afores de cuentas inactivas de trabajadores afiliados en esta firma. El presidente lamenta que se haya establecido una campaña no solamente de ataque, sino también hasta ofensiva en contra de funcionarios de su gobierno, particularmente su vocero Jesús Ramírez Cuevas, pero vamos a escuchar cómo es que él envía este mensaje a Ricardo Salinas.
Como Jesús, ha habido una campaña muy vulgar, grosera, injusta, y fíjense, aprovechando un medio de comunicación concesionado, porque no deja de ser una concesión pública, que se utiliza para defender intereses particulares. Entonces, no es ningún pleito, no es nada personal, no nos vamos a estar peleando con nadie, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos.
Ahí lo dicho por el presidente respecto a este tema. Y bueno, ya contestando a una reportera que viene de los Estados Unidos, de la comunidad latina, el presidente no descarta que pueda pedir que viajen a la Ciudad de México algunos representantes de quienes manifiestan su apoyo a su gobierno allá en la Unión Americana y que se han expresado cuando él visita los Estados Unidos. Menciona además que también en esta gira del adiós, pues realizará actos públicos en cada una de las capitales de los 32 estados y cerrará en el Zócalo capitalino con un mensaje final, ya acercándose al informe que dice él rendirá por última vez en el mes de septiembre. Dice que él cerrará su administración el día 30 con la última conferencia matutina y después irá a su rancho, ya donde dice él se jubilará y dejará los temas políticos. Él lo que comenta también es que no ha realizado algunos trabajos de supervisión, obras importantes, y asegura que el tren que vendrá de Toluca es una certeza de que sí se va a inaugurar antes de que él deje la presidencia, y es parte de lo que va de la conferencia en Palacio Nacional.
Muy bien, Ernesto, muchas gracias.
Y buenos días.
Buenos días, y nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Contamos que la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares, identificó fuertes retos para el país este año en materia de derechos humanos porque, entre otras problemáticas, miles de personas sufren la violencia del Estado. En conferencia de prensa para presentar su último informe del 2023, aseguró que el gobierno mexicano continúa teniendo una gran deuda con las mujeres, sobre todo en garantizar un acceso a una vida libre de violencia.
La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche anunció la baja definitiva de 7 elementos de la Policía Estatal. 5 de ellos acudieron a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, solo fueron recibidos por el Área de Atención Ciudadana.
Y esta mañana, aquí en Ibero 90.9, el analista de temas de economía, Pedro Tello, nos dio su análisis de las causas y efectos de la inflación en nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Hay de los dos. Factores estructurales, el primero y el más importante, es que los servicios siguen aumentando a un ritmo mucho mayor al de la inflación en general y, por supuesto, al de los productos de competencia en nuestro país. Datos, servicios aumentaron 5.21% en la primera quincena del mes de abril y los productos, en cambio, se incrementaron 3.7%. Y dos, hay factores también no estructurales, los alimentos de las frutas y las verduras en estado natural.
Y en cuanto a Estados Unidos, la Corte de Apelaciones de Nueva York, el más alto tribunal estatal, anuló este jueves la condena por violación contra el exproductor de cine Harvey Weinstein, impuesta en 2020 al considerar que el juez de este histórico juicio del movimiento Me Too prejuzgó al acusado con fallos inadecuados, incluida una decisión de permitir que mujeres testificaran por acusaciones que no eran parte del caso.
América Latina.
Argentina y 14 países más, incluido Estados Unidos, pidieron incrementar la presión internacional sobre un grupo islamista Hamas y exigir la liberación de los rehenes que mantienen en la Franja de Gaza, señalan los líderes en el comunicado difundido por la Casa Blanca. El texto está suscrito por líderes de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, España, Tailandia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días otra vez, ¿cómo estás?
Querida Emilia, qué gusto saludar. Vámonos largos y tendidos en una jornada deportiva bastante cargada para ser jueves. Por una parte, el día de ayer Matías Grande se convirtió en el primer mexicano en romper la barrera de los 690 puntos en una clasificación. Esto en la Copa del Mundo allá en Shanghai. Bueno, pues esto por supuesto en tiro con arco, y dicho sea de paso, pues lo convierte ya en parte de esta élite allá en uno de los deportes que pues ha brillado con luz propia en este siglo XXI y particularmente en la última década para la delegación mexicana. También destacar el cupo olímpico de Karina Alaniz y Beatriz Briones, que lo mencionamos de paso, pero ahora sí ya es oficial que estarán dentro de París 2024 después de meterse en la prueba K2 500 metros en el preolímpico continental de canotaje allá en Sarasota, en los Estados Unidos, con lo cual pues harán su debut en estos Juegos Olímpicos. Por otro lado, playoffs de la NBA el día de ayer, doble cartelera, empate en la serie entre los Celtics de Boston y el Heat de Miami. El conjunto de la Florida derrotó 111-101 al conjunto de Boston, mientras que el Thunder de Oklahoma ya puso su segunda victoria, 124-92 derrotaron a los Pelicans de New Orleans, mientras que hoy tendremos triple cartelera con tres llaves que están al borde ahí de la eliminación. El Magic de Orlando buscará imponer condiciones en casa ante los Cavaliers de Cleveland, mismo caso que los Sixers de Filadelfia harán frente a los Knicks de Nueva York, también los Lakers finalmente verán partido allá en el Crypto.com Arena, allá al sur de California, frente a los campeones Nuggets de Denver. Por otro lado, pizarras de las grandes ligas de béisbol, que continúa la actividad ya dentro de este primer mes de competencia. Los Padres de San Diego ayer vencieron 5-2 a los Rockies de Colorado, los Rangers de Texas 5-1 vencieron a los Mariners de Seattle, también los Twins de Minnesota 6-3 su victoria frente a los Chicago White Sox, así como los Braves de Atlanta, que crecen la crisis del conjunto de los Marlins de Miami, esto en las grandes ligas. También pizarras de la Liga Mexicana de Béisbol, que vaya comienzo que han tenido los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México hasta este punto en la temporada. Sin embargo, ayer cayeron los dos equipos. Los Tigres derrotaron 6-5 a los Melenudos, mientras que los Piratas de Campeche igualaron la serie 2-0 la victoria para el conjunto filibustero. Los Olmecas de Tabasco en 10 entradas, 10-9 vencieron a los Guerreros de Oaxaca, y el Rojo del Águila de Veracruz cayó 5-9 frente a los Pericos de Puebla. Y ya que estamos hablando de béisbol mexicano, pues movimientos por parte de los Diablos Rojos del México, que se despiden de Daniel Misaki, este pelotero japonés brasileño que ahora formará parte de los Chicago Cubs de las grandes ligas de béisbol. Así que bueno, pues la Liga Mexicana de Béisbol exportando talento a la gran carpa.
Muy bien, pues ahí sigue el talento. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Y nosotros vamos a hacer un corte, no sin antes aprovechar para recordarle las vías de contacto, porque mire, está pasando tanta cosa que yo le invito a que hagamos la catarsis juntos de todo lo que está pasando, Alfonso.
Así es, Mario, estamos a la espera de sus comentarios, de sus preguntas, de todo lo que nos quieran compartir al 55 529 2599. En Twitter nos encuentran como @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Nosotros nos vamos al corte, ya regresamos.
Radar de alto alcance por Ibero 90.9.
Vámonos con Ariel Mutsatsos, que siempre es un gusto poder platicar con él, corresponsal de Noticieros Televisa, de NMás, de Foro en Estados Unidos. Querido Ariel, ¿cómo estás?
Hola, Mario, siempre con mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de Radio Ibero.
Muchas gracias.
Ahora aquí en Nueva York, con esta, es el epicentro de Nueva York de estas manifestaciones estudiantiles en distintas universidades de Estados Unidos y, por supuesto, aquí en Columbia.
Oye, es que están pasando muchas cosas. A lo mejor otro día tendremos oportunidad de platicar del juicio a Trump, que también está siendo muy interesante allá en Nueva York, justamente. Pero queríamos tocar base contigo por este tema de las manifestaciones. Ayúdanos a entender, por favor, Ariel, primero, ¿qué es lo que la está detonando? ¿Cómo es que, pues de pronto, esto que parecía como una cosa más pequeña, hoy empieza a adquirir un tono distinto por su dimensión?
Bueno, a lo largo de la historia, y no vamos a ir más lejos, por ejemplo, que en el 68, por supuesto no estoy comparando esto con el 68, pero lo estoy invocando porque pues es una, al fin y al cabo, es algo que creció entre los estudiantes. Pero en 1968 en México, pues hubo estas manifestaciones estudiantiles, en este caso políticas, por una cuestión ideológica. En este caso, es más bien, son protestas motivadas por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Los ataques de Israel, en donde ya murieron más de 30.000 civiles, se dice fácil, pero es una barbaridad, 30.000 civiles, motivados a su vez por una barbaridad, pues ya no sé si mayor o igual, del ataque de Hamas hace unos meses contra Israel, que algunos consideran un grupo militante, otros consideran un grupo terrorista. Y entonces, esto que ocurre en Medio Oriente, pues ha terminado por permear, como suele, en forma de divisiones entre las posiciones de uno y otro bando, o de uno y otro grupo, en este caso estudiantiles, pero no solo, respecto a quién apoya. Por supuesto están los grupos de estudiantes y no estudiantes judíos que están en contra de, incluso muchos de ellos, me atrevería a decir que en este momento la cosa está tan polarizada que son la mayoría, y la creación de un Estado palestino y de poder vivir al lado de Palestina en paz. Y otros grupos que están no solamente en favor de la creación de un Estado palestino, sino en favor, en algunos casos, de la destrucción del Estado de Israel. Entonces, luego está todas las demás posiciones en medio, pero estos son, digamos, los dos extremos. Y estas posiciones respecto al conflicto y a lo que está sucediendo en Medio Oriente y a los ataques en Gaza, sobre todo a eso, a los ataques en Gaza, ha generado que en diversas universidades de Estados Unidos, la Universidad de Columbia en Nueva York, como tal, que es además pues, la que otorga el premio Pulitzer y una de las más prestigiosas en términos de carreras y estudios periodísticos a nivel mundial, surgiera desde hace pues, varias semanas, pero ya de manera más concreta, desde hace 9 días, si mal no cuento, unas manifestaciones que sin duda alguna tienen una base estudiantil muy importante. Los estudiantes decidieron poner tiendas de campaña en los jardines de la universidad y manifestar su solidaridad con Gaza, como le han titulado a esta protesta, a esta manifestación. Y han acampado ahí, literal, en el jardín occidente de la jardín oeste de la Universidad de Columbia. Ahora, obviamente, los políticos republicanos y otros actores importantes de la política de este país han dicho, a ver, un momento, una cosa es la libertad de expresión,
sí,
y otra cosa es que lancen consignas racistas y de acoso contra los judíos, porque ciertamente ha habido ya pues, muchos excesos. Y los republicanos, de manera importante, incluso ya vino ayer el speaker de House, el presidente de la Cámara de Representantes, a decir, oigan, la presidenta de la universidad, que además es egipcia, o sea, es árabe, la presidenta de la universidad no está controlando la situación como debe, no está dándole seguridad a los estudiantes judíos y ya han sido víctimas de distintos ataques verbales y de cosas que no se han desbocado, no se han digamos pasado a la violencia ya abierta en física, afortunadamente, pero que han estado a punto. Y entonces la señora tiene que renunciar.
Sí.
Eso es lo que dice el presidente de la Cámara de Representantes. Y si no logra controlar a los estudiantes, pues yo voy a pedirle al presidente Biden que traiga a la Guardia Nacional.
Sí.
Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado, los estudiantes dicen, pues nosotros tenemos derecho a disentir, aquí tiene que haber distintas corrientes, la misma presidenta de la universidad reconoce eso. Y esta manifestación tan emblemática pues se ha multiplicado a otras universidades de Nueva York, a la NYU, a la Universidad de Nueva York, pero también otras universidades de Estados Unidos, más de 20. La Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, la Universidad de Austin, en Texas, en estos momentos vive protestas importantes, la Universidad del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en ese estado, que también están ya con algunos campamentos ahí, la Universidad de Maryland, y otras universidades importantes en Estados Unidos, Berkeley, decía yo, la Universidad del Sur de California,
vaya.
En fin, el Politécnico en California, varias universidades. Pero el epicentro está aquí, y hace 2 días, digamos, la noche del martes al miércoles, la presidenta de la Universidad de Columbia puso un plazo y dijo, hoy a las 12 de la noche los estudiantes tienen que desalojar o voy a considerar otras opciones. Los estudiantes no desalojaron el campamento y entonces estaba en esas, en considerar otras opciones, cuando alrededor de las 3 de la mañana se sentaron estudiantes de autoridades de la universidad a negociar y abrieron una ventana de 48 horas de negociación que incluye como primeros acuerdos el que saquen a todos los que no son estudiantes. Porque resulta que, como siempre sucede en estos casos, pues hay muchas personas que no son estudiantes. Yo te puedo decir, sin tomar partido hacia ningún lado,
¿sí?,
que yo, a mí me consta que en el campamento a donde pudimos entrar ayer de manera excepcional, mi camarógrafo y yo, en el campamento y en las manifestaciones que están afuera de la universidad, hay personas que si son estudiantes, yo soy astronauta, ¿vale?
O sea, de plano, tienen, sí, es muy evidente, tienen, pues.
Sí, pero se les ve, o sea, en México los conocemos como fósiles, bueno, no son ni fósiles. Uh-huh. Estos que llevan estudiando toda una eternidad, no, bueno, estos ni estudian, porque además aquí eso de estudiar una eternidad,
sí, no,
estar
no,
pateando la lata no se puede. No, pero,
y con los costos,
pero independientemente,
¿no?,
de eso, son gente perfectamente activistas profesionales, perfectamente capacitados, con consignas perfectamente hechas, con rimas muy sofisticadas, en donde mandan al diablo a Israel por decir, por citar lo que puedo citar. Israel se tiene que ir al infierno por citar lo que puedo citar. Llaman a la intifada, que es esta resistencia muy identificada con la causa palestina, incluso armada contra Israel. Ya me atrevería a decir, reitero, sin tomar posiciones, yo no soy ni pro judío ni pro palestino, creo que los dos lados tienen argumentos muy importantes en uh-huh. su favor, pero también han cometido cosas terribles uh-huh. en su contra. Yo creo que en esto hay mucha manipulación, lo pude ver de primera uh-huh. mano, y entonces están, como parte de estos acuerdos, pues pidiendo que estas personas que no son estudiantes, y que son un número importante, no sé si la mayoría, pero un número importante, ya identificado por el gobernador de Nueva York, por el alcalde de Nueva York y por la presidenta de la universidad, ¿se tienen que ir?
Pues sí.
No se han ido, o por lo menos esta noche que vimos no se han ido, pero lo que sí es cierto es que las cosas están muy en calma afuera de la universidad, también adentro, y estamos esperando que se cumplan las 48 horas hoy ya. En la noche, en algún momento de la madrugada de hoy a mañana, para ver si los van a sacar por la fuerza o si realmente ellos van a cumplir en algún momento con todas las cosas a las que se comprometieron, y esto va a tener un desenlace pacífico, Mario.
Oye, por último, Ariel, tú eres periodista y como periodista te apegas a los hechos como los que nos acabas de compartir, pero también eres un gran analista, y como analista te pregunto, ¿qué ves para adelante? No porque tengas una bola de cristal, pero te hacías la referencia del 68 y entiendo obviamente las distancias que existen, pero me llama la atención, como nos has contado, la manera en que se está multiplicando diversos campus, cómo se inserta esto dentro de una serie de conflictos que viven las universidades de Estados Unidos, que ahora quizá tiene una manifestación más visible, pero que no es nuevo, estas tensiones internas que nos estás contando, estas tensiones sobre la libertad de expresión y la discriminación que se vive dentro de las propias universidades, porque visto desde a la distancia, a la enorme distancia desde la Ciudad de México, Ariel, me da la impresión de que esto puede complicarse mucho para las propias universidades y para el debate público de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo palpas, digamos, en esta parte de entender además el contexto macro que vive Estados Unidos?
Mira, yo creo que va a depender mucho de cómo lo manejen. A ver, en primer lugar, decir, recordar que Estados Unidos es un país que en México no estamos acostumbrados a eso. Tenemos una comunidad judía muy amplia en México, pero no estamos acostumbrados al racismo abierto o histórico contra los judíos como aquí en Estados Unidos. Y tampoco estamos en un apoyo, digamos, nacional a la causa judía. Aquí los lobbies, los grupos de poder judíos son, pues eso, muy poderosos. Y Estados Unidos como tal es un país que podría considerarse, por supuesto, con un enorme margen de disenso, pero podría considerarse un país que definitivamente apoya a Israel, no hay ninguna duda. Entonces, y en donde hay muchas sensibilidades a todos los niveles, muy incrustadas en el poder de Estados Unidos, en favor de la causa judía y en favor de Israel. Entonces, eso pone ahí una división de pobres y desamparados contra ricos y poderosos. Sea la causa de Israel como excusa o la causa palestina. Y al mismo tiempo, pues está el mundo como está, estamos en época electoral, estaba alguien tratando de hacer un acto allí de balance pues muy fino entre los electores pro-israelíes o de origen judío y los electores pro-palestinos y digamos musulmanes. Y luego encima está el tema, como dices, de la libertad de expresión y de las cuestiones más liberales que los demócratas apoyan mucho y sobre todo en las casas de estudio. Habiendo dicho todo esto, yo creo que esto va a depender, causas no faltan, y cosas por qué pelear o por qué creciera esto no faltan. Basta decir que he visto elementos de la policía de Nueva York que son de contraterrorismo, y que están ahí en la universidad. Imagínate las ramificaciones que le pueden ver a eso. Estarán estudiando incluso a las personas que están allí como parte de estas manifestaciones. Pero yo creo que va a depender de cómo lo manejen. Si lo manejan, digamos, bien y logran controlar y contener a que estas manifestaciones sean genuinamente estudiantiles, yo creo que las cosas pueden tener un fin, pues digamos, más productivo y constructivo y también un fin más de en favor y que abone a la libertad de expresión. Pero si lo manejan mal, pues esto se puede convertir en una cuestión de estallido social o de entorno muy importante. Y el epicentro es justo aquí, en donde estoy, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Vaya. Entonces, lo que pase aquí va a ser, así como fue la chispa que encendió lo que está ocurriendo en otras universidades, va a ser también, probablemente, pues el ejemplo o el modelo a seguir de lo que pase para resolver las cosas y encauzarlas. No se trata de borrarlas, pero sí de encauzarlas por la vía pacífica y por la vía constructiva y por la vía del diálogo, en lugar de que esto vaya a desbordarse a una cuestión de agitación social. Bueno, yo creo que así es como están las cosas.
Pues me quedo con esta reflexión, este análisis que nos acabas de compartir, Ariel, y vamos a seguirte, como siempre, con mucha atención en tus reportes y en tus redes. Ariel, gracias por la llamada y te mando un fuerte abrazo.
Como siempre, un gusto, Mario. Te mando un abrazo a ti y al auditorio, amigo.
Gracias, Ariel Muchazos, quien de veras es de las si, mire, uno se tiene que asomar a los fenómenos a través de los ojos de alguien más, ¿no? Porque hay veces que tú lo ves en primera fila, pero hay veces que cuando ocurre en otra parte del mundo, pues lo ves a través de la mirada prestada. Y yo creo que la mirada de Ariel es muy interesante. Esto que decía ahorita, depende cómo se maneje, si se despresuriza o prende una chispa. Y lo que pasa con los fenómenos sociales es que uno a veces sabe cómo empezaron, pero no cómo llegaron después a ese punto. Por cierto, nos comparten que ayer en la UNAM también hubo una protesta en la Facultad de Arquitectura, fue uno de los espacios donde se dio esto, a propósito del tema palestino y de la ofensiva Israel sobre territorio palestino. Bueno, pues ahí está el tema y vamos contigo, querido Alfonso, que nos tienes noticias.
Así es, Mario, ya que estamos en temas internacionales y este tema de las miradas que nos compartes, tras la aprobación del Congreso estadounidense de 95 mil millones de dólares de ayuda exterior para Ucrania, para Israel y Taiwán, el Pentágono ya se alista para enviar más armamento para que Ucrania siga defendiéndose de la invasión rusa y Radio Francia Internacional nos informa.
Justo después de la aprobación de esta ley, el Pentágono anunció que enviará más de 20 tipos de armamento diferente a Ucrania como parte de la primera tanda de envíos. Kiev ha dicho en el pasado que necesita urgentemente dos tipos de armas que irán precisamente en este paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares ya aprobado por el presidente Biden, de los cuales 61 mil le corresponde a Ucrania. El primero es artillería como granadas, morteros, obuses y la munición para estas armas, y el segundo tipo de armamento son misiles de largo alcance dice que Ucrania le había pedido ya hace meses a Washington, pero que Biden se había negado a proveer para no escalar el conflicto con Moscú, teniendo en cuenta que este tipo de misiles de largo alcance tienen precisamente un alcance de 200 millas que pueden alcanzar territorio ruso. Sin embargo, se conoció que desde febrero Biden le había estado enviando secretamente a Zelensky este tipo de misiles de largo alcance que ya fueron usados hace unas semanas contra una base militar rusa en Crimea. De los 65 mil millones de dólares en forma de préstamo condonable, Estados Unidos le ofrece a Kiev 23.300 millones de dólares son para fabricar y rellenar el stock de armas estadounidense y también cerca de 11.000 millones de dólares para operaciones estadounidenses en la región, además de la ayuda militar y financiera. Ayuda que, según Jake Sullivan, será suficiente para que Ucrania se defienda al menos durante el resto del 2024. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Y en más información, Europa abrió una investigación contra la red social TikTok por su programa de recompensas, que de acuerdo con un estudio podría generar adicción en la población mundial infantil. Sobre este tema, Radio Francia igual nos tiene más información.
Nuestros niños no son cobayas para experimentos con redes sociales. Así reaccionaba Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interno y responsable de la investigación a la red social TikTok Lite, acusada de generar conductas adictivas. La nueva versión, que había sido lanzada en España y Francia, ocupa menos memoria en el móvil y está diseñada para funcionar con conexiones de Internet más débiles. El factor que ha generado polémica es un sistema de recompensas que ofrece puntos al usuario por ver vídeos completos, expresar me gusta o invitar a sus contactos a descargar la aplicación. Acto seguido, estos puntos pueden intercambiarse por vales de compra en Amazon y PayPal. Europa había mostrado su preocupación sobre si este sistema de recompensas pueda generar conductas adictivas y posteriormente amenazó con suspender la aplicación tras descubrir evidencias de que TikTok lanzó la aplicación al mercado sin llevar a cabo un plan de evaluación de riesgos. TikTok ha asegurado a través de la red social X, antes Twitter, que busca colaborar con las autoridades. Aún así, esto no ha calmado al comisario europeo de Mercado Interno y asegura que la investigación sigue en pie.
Radar 99.
Y vamos con José de Jesús Cruz, coordinador de Paisajes de la Selva Maya en Reforestamos México. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A tus órdenes.
Gracias. Bueno, pues varios temas que tocar. Uno, pues es el estado, por supuesto, de nuestros bosques y lo que se está viviendo en esta temporada con todo el tema de los incendios, José.
Sí, es correcto, actualmente estamos teniendo una temporada muy activa de incendios forestales a nivel nacional, en la que incluso pues ya vemos bastante de afectación, ¿no? Actualmente ha habido una intensidad de estos incendios en 29 entidades federativas y pues tenemos el dato también que pues se encuentran involucradas 18 áreas naturales protegidas, ¿no? En el tema de incendios forestales.
Esto es, porque evidentemente nos puede sonar mucho siempre, pero es más que en otros años, ¿cómo podemos dimensionar lo que está ocurriendo en este momento?
En este momento, digamos, este trienio ha superado prácticamente los trienios de los últimos años, pero digamos que en promedio, históricamente, desde 2011 hasta el 2024, pues en el país han registrado alrededor de entre 7.000 a 7.500 incendios, ¿no? Es el promedio. Entonces, actualmente vamos en la cantidad de 2.000 incendios, vamos una tercera parte, ¿no?, de lo que es el promedio anual.
Y entiendo que parte de esto es la capacidad que se tiene para hacer frente a los incendios y supongo que parte tiene que ver con acciones preventivas, pero la otra es la capacidad de combate ya cuando están los incendios en desarrollo y ustedes han hecho un trabajo en ese sentido pues para tener capacidades, digamos, de respuesta a estos fenómenos.
Sí. Y muchos de los incendios que se producen en el país pues están relacionados directamente con comunidades y ejidos forestales, ¿no?, que se encuentran pues en todas las áreas de conservación o en zonas forestales. Pues muchos de ellos viven en estos entornos. Entonces, a través de una iniciativa que nosotros desde el 2020 venimos trabajando con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a partir del año pasado con la Comisión Nacional Forestal, hemos generado un comité por competencias por la sustentabilidad comunitaria en donde abonamos a profesionalizar y desarrollar y detonar pues, todas las habilidades que tienen que ver con los entornos de restauración y conservación. Para ello, el año pasado nosotros hicimos un hecho histórico, digamos, logramos generar el primer documento de evaluación y de sistema de competencias para el tema del combate a incendios forestales a través de las brigadas comunitarias que tienen que ver en áreas naturales protegidas o en cualquier otra modalidad de conservación. Y con esto pues, lo que buscamos es prácticamente pues, dotar pues, todas las habilidades, herramientas y conocimientos que sean más óptimos para garantizar la integridad del brigadista combatiente, que es prácticamente el primer respondiente ante estos incidentes y que gracias a la pronta y oportuna respuesta de ellos, pues nosotros podemos gozar de los servicios ecosistémicos que tenemos en la ciudad gracias a la permanencia y al combate de los incendios para mantener pues, la cobertura forestal y los servicios ecosistémicos.
¿Y cómo están respondiendo las comunidades a esto?
Fue un ejercicio bastante de integrador e inclusivo. Este ejercicio pues, se construyó con ellos, o sea, ellos fueron considerados muchos de combatientes brigadistas combatientes del país y fueron participaron desde el diseño, el pilotaje, la elaboración de los sistemas de evaluación y prácticamente lo que queríamos hacer era pues una pila de sistemas de monitoreo y evaluación que sean pertinentes a la hora de evaluar en el territorio, o sea, que la herramienta sea prácticamente ajustada a los entornos en los que un combatiente brigadista pues, se desenvuelve al día para el combate de incendios. Entonces ellos se encuentran muy contentos, están de ser tomados en cuenta y pues de generar a nivel nacional el primer sistema, ¿no? El primer estándar de competencia precisamente para ellos.
Bueno, pues este es uno de los temas centrales, sin duda, y yo le agradezco, José de Jesús, estos minutos y seguimos atentos al tema.
Claro que sí. También me gustaría mencionar pues, que nosotros aquí en Reforestado México tenemos un concurso que igual pues queremos valorizar el arbolado, los árboles majestuosos. Este concurso... Pues lo pueden encontrar más detalles en www.centinelasdeltiempo.org. Está abierto desde el 22 de abril y permanecerá la convocatoria hasta el 31. Hay 4 categorías y pues ahí pueden encontrar y revalorizar en estos ecosistemas forestales que tenemos en el país cuáles son los árboles majestuosos que podemos cuidar y mantener, ¿no? Y también pues abonar a que los incendios forestales pues no acaben con ellos.
De acuerdo. Muchas gracias.
No, a ti muchísimas gracias y... Buenos días a tu audiencia.
Buenos días, José de Jesús Cruz, coordinador de Paisajes de la Selva Maya en Reforestamos México.
Y tenemos mensajes, gracias a nuestro querido auditorio por enviarnos estos mensajes. José Luis Vázquez Martínez, te enviamos un saludo. Buen jueves, nos dice, gracias por el radar de hoy. Nos preguntaba por un tema que ya escuchó aquí los comentarios. Gracias por escribirnos. Y a Yuli Soto también, que nos saluda y nos dice, digamos que López Obrador y Ricardo Salinas se merecen mutuamente. Bonito día, nos dice Yuli Soto. Y ahora sí, querida Emilia, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar este tema cuando son las 8 de la mañana con 53 minutos, revista de gimnasia con Denver.
En el fuego, entrenando un semestre. Los valientes huyen los primeros. Hay barricadas rodeando el infierno. No temblamos, no temblamos, ni corremos, corremos. Disfrutamos, disfrutamos como se expande el fuego. Que explota en medio de la cancha, que apenas lo notas. Hay trozos por tu espalda, por tu espalda.
Denver con este tema, revista de gimnasia presente en Ibero 90.9. Y con este tema nos vamos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de los últimos minutos de la conferencia de la Presidencia de la República. Ernesto, muy buenos días.
Alfonso, bueno, pues para cerrar, el presidente sigue haciendo comentarios respecto a este informe que emitió el Departamento de Estado en materia de derechos humanos. Eso se lo cuestiona justamente la reportera que viene de un medio de los Estados Unidos, una representante de la comunidad latina, y lo cuestiona si es que en efecto él coincide con los que señala este documento y lo que se publicó respecto a una campaña en contra del Poder Judicial criticada por el gobierno de Estados Unidos. El presidente niega esto, dice que no es un ataque que haya directamente en contra del Poder Judicial, pese a lo que hemos escuchado de sus propias declaraciones. Y bueno, él comenta justamente dando una respuesta al Departamento de Estado que no debería de erigirse como autoridad para hablar en materia de derechos humanos, y muestra uno de los videos de los actos de represión que se registraron ayer en Texas en contra de los manifestantes que están en contra de la guerra de Israel en la franja de Gaza. Pero vamos a escuchar cómo es que el presidente califica esta actitud del Departamento de Estado.
No se preocupen, porque es una doble moral. Yo lo lamento mucho, porque desearía con toda mi alma que cambiaran esa política exterior, porque no les hace bien. Bueno, no le hace bien a los pueblos, pero tampoco a ellos.
Bueno, también el presidente celebra que el Tribunal Electoral haya resuelto finalmente pues no cancelar sus conferencias matutinas como lo había solicitado la oposición. Ya lo había decidido el INE, ayer lo ratifica el Tribunal Electoral, y él dice que de haberlo hecho hubiera sido un acto de censura imperdonable. Y es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias Ernesto, como siempre.
Buenos días.
Buenos días, Ernesto Osorio, atento al tema de la mañanera. Y con esto nos vamos, Emilia.
Ay, hasta luego, que tengan un excelente, pues ya, penúltimo día de la semana, ahora sí.
Penúltimo día de la semana, gracias por todo, Emilia, gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario, gracias por su compañía, gracias por sus aportaciones, todos los días se aprende algo nuevo.
Entonces... ¿Verdad, muchachos? Gracias por sus aportaciones aquí, Chema y Emilio, gracias, gracias, Alfonso. Gracias, gracias, Chema.
Gracias, gracias a todos por escuchar, nos vemos mañana.
¿Mañana va a estar al aire?
Sí.
¿Desde qué hora?
Desde las 7.
¿Y hasta qué hora?
Hasta las 9.
Eso, mañana les esperamos.
Acá nos vemos.
Ana Ceseña. Gracias, Emilio. Gracias, Mario. Y gracias, Isa, por supuesto. Gracias, Gio. Gracias, Caro. Y gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Se queda usted en buenas manos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.